COPE. Estar informado.
Te lo avanzamos hace poco menos de una hora. El futbolista croata Luka Modric ha anunciado que se marcha del Real Madrid después del Mundial de Clubes, una salida que avanzó anoche nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en el partidazo de COPE. Este sábado será su último partido en el Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha anunciado a través de las redes sociales con una carta muy emotiva que empieza diciendo: ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero es así el fútbol y la vida. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Recuerda cuando llegó en el 2012 con muchas ilusiones, pero que no podía imaginar todo lo que vino después. Se siente, dice, muy orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia. Agradecimientos al presidente, a compañeros, entrenadores y a toda la gente durante todos estos años. Y por supuesto recuerdo a la afición. Me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas para terminar esa carta. El Real Madrid siempre será mi casa. A la Madrid y nada más. Inmediatamente después, el club ha sacado un comunicado que reza: el Real Madrid y nuestro capitán Luka Modric hemos acordado poner fin a una etapa inolvidable. Agradecimientos a los que considera una de las grandes leyendas del club y, por supuesto, del fútbol mundial. Recuerdan esos 28 títulos. Modric es el jugador con más títulos en toda la historia del Real Madrid, donde destacan esas 6 Copas de Europa y, por supuesto, también los éxitos a nivel individual con ese 2018, donde ganó el Balón de Oro y el Premio de Best. Éxitos también con la selección croata, donde tiene el récord de participaciones, y el comunicado del Real Madrid termina recordando que en el Santiago Bernabéu se le va a rendir homenaje este sábado con motivo del que va a ser su último partido de liga que va a disputar con el Real Madrid, aunque recuerdan que también va a jugar el Mundial de Clubes.
Gracias, Melchor. También acabamos de conocer que el funeral de Estado por las víctimas mortales de la Dana será en Valencia cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia. Lo ha anunciado Pedro Sánchez tras reunirse con representantes de las 3 asociaciones de víctimas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
Más de 3 horas de reunión que las asociaciones de víctimas han calificado como fructíferas. Un encuentro que se ha saldado con el anuncio de un funeral de Estado laico que tendrá lugar en Valencia en las fechas cercanas al aniversario de la tragedia, cuando se cumpla ese primer aniversario. Rosa Álvarez es presidenta de una de las asociaciones.
A ver, el funeral será totalmente laico. Estarán presentes distintas confesiones. La fecha será en torno al primer aniversario. Tenemos que cerrar la agenda primero con Casa Real.
Y nuevos proyectos hidráulicos en los barrancos de la Saleta, El Pollo y El Gallego, con un periodo de retorno de 2.000 años. Pedro Sánchez ha venido 7 meses después a Valencia y les ha explicado el motivo del retraso a las víctimas. Dice que no ha querido politizar la situación. Se compromete a volver, y esta vez a la zona cero.
Y el PSOE evita adelantar acontecimientos tras la apertura de juicio oral contra el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra David Azagra, hermano de Pedro Sánchez. La cúpula federal socialista defiende el aforamiento ante la Asamblea de Extremadura de su varón, una condición envuelta en polémica al producirse por la renuncia de una diputada y el rechazo de 4 suplentes a ocupar ese escaño. Ricardo Rodríguez.
En la calle Ferraz ganan tiempo aferrados a los recursos abiertos ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que entienden podrían frenar la apertura de juicio oral. Quieren creer lo posible mientras se enzarzan en negar un caso David Sánchez o repiten que todo quedará en nada. La cúpula federal del PSOE va con especial tiento ante una causa muy compleja de manejar, dado que afecta directamente al hermano del presidente. De momento se cierra filas con Miguel Ángel Gallardo después de forzar la dimisión de una diputada y otros 4 suplentes para entrar en la Asamblea de Extremadura. En las alturas lo creen justificado a pesar del malestar interno en la Federación Extremeña. Ellos apelan a la idea de que el líder socialista debe encargarse de confrontar con la presidenta María Guardiola. Así ya registró este miércoles su acta, aunque Gallardo debe prometer la nueva condición en el pleno de la próxima semana.
Y además de la marcha de Modric, están pasando más cosas en el mundo del deporte, Fer Justo.
Sobre todo en el Barça, que sigue trabajando en esa renovación de Lamine Yamal, Víctor Navarro.
De ello están hablando hoy. La superestrella y su superagente Jorge Méndez han comido juntos en un restaurante de Sant Just Desvern para hablar de esa continuidad en el Barça. Falta que Méndez se reúna con el FC Barcelona para cerrar esa renovación. Laporta no quiere susto alguno y no quiere tentaciones de otros clubes. Ya decía hoy Deco en RACU que han llegado ofertas del PSG, que entienden que deben pagarle por su importancia en el equipo, pero que Lamine directamente no ha podido ser el mejor pagado de la plantilla.
Esto en un día en el que además el Barça también va a anunciar la renovación de Rafinha hasta el 2028. En tenis, Alcaraz debutará en Roland Garros contra Nishikori. En baloncesto, Madrid va a ser sede para el Eurobásquet de 2029. Y en la duodécima etapa del Giro de Italia, Juan Ayuso, la gran baza española, ha sufrido un pinchazo, pero se ha reincorporado sin problemas al pelotón. Todo apunta a una llegada al sprint.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 24 grados en Cibeles. Para mañana vamos a tener cielos azules y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida, A3 Rivas y A6 Majadahonda. A2 en Torrejón en ambos sentidos y en la M40 Coslada hacia la A3. El Ayuntamiento de la capital dice que el SAMUR Social no tiene capacidad legal para censar a las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto. Una idea que le va a trasladar el alcalde Almeida al presidente de AENA, Mauricio Lucena, en la reunión que comienza en hora y media. Del centenar de personas atendidas por los servicios sociales, solo 14 han optado por ir a algún albergue municipal. La portavoz socialista Reyes Maroto considera buena noticia esa reunión, pero ha mostrado su preocupación porque Almeida ponga en duda las competencias del ayuntamiento. Escucha la tarde.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
La verdad que últimamente no dejamos de hablar de los líos que tenemos en nuestro país con las ventas de entradas para conciertos y con las plataformas que precisamente se dedican a este asunto. Pues hoy hemos sabido que una de ellas, una de estas plataformas, WeGo, está al borde del colapso. La compañía ha anunciado su entrada en preconcurso de acreedores. ¿Qué significa esto? Pues que no busca cerrar, al menos por el momento, sino ganar tiempo legal, tratar de reordenar sus finanzas y de paso protegerse frente a posibles reclamaciones. Porque ya hay grupos que denuncian impagos, conciertos comprometidos y pérdidas millonarias. Y uno de estos grupos es el Grupo Manchego 21, que tras el comunicado de WeGo ha reconocido que forman parte de los afectados y han dicho esto a través de sus redes sociales.
Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew religiosamente y ya nos apañaremos. Me piden que no diga más. Cuando podamos, lo haré.
Estamos hablando de una empresa, de WeGo, que nació en 2015, que ha llegado a operar en 19 países y que se convirtió en un referente de la venta digital de entradas para conciertos. En 2019 facturó más de 25 millones de euros, pero en 2023 esa cifra cayó en picado a menos de 4 millones. Sexto año consecutivo con pérdidas. ¿Y qué ha dicho la empresa? ¿A qué responde esta caída en picado? Pues alega una combinación de factores. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Así es, en el comunicado que ha publicado habla de los efectos aún presentes de la pandemia, de la inflación de los costes, de la caída del consumo cultural. También aseguran que el preconcurso no va a paralizar la actividad, como decías, y que buscan reordenar su modelo de negocio.
La división más afectada es WeGo Tickets, su corazón realmente económico. Para muchos artistas, esto es más que una crisis empresarial, es un golpe directo a la confianza en una plataforma que manejaba una parte fundamental de sus ingresos. ¿Qué es lo que consigue WeGo con este preconcurso de acreedores? Bea.
Ganar tiempo, Pilar, sí, tiempo. Se blindan, al menos temporalmente, ante las reclamaciones de los acreedores. Lo que nos dice es que con este preconcurso es que no pueden pagar ahora mismo a los artistas, ni a los promotores, ni a los proveedores, y que intentan ganar ese tiempo para reordenarse financieramente y así evitar la quiebra y posiblemente continuar con su actividad, aunque sea con cambios profundos.
¿Y qué pasa, Bea, con los compradores de entradas de los conciertos, con los fans de todos estos grupos afectados?
Pues mira, hemos hablado con la OCU, con la Organización de Consumidores y Usuarios, y esto es lo que nos ha contado su portavoz, Enrique García.
Desde OCU, lamentablemente, consideramos que las posibilidades de que los afectados recuperen el precio de la entrada es prácticamente nula si finalmente la empresa entra en un concurso definitivo de acreedores.
WeGo dice que no cierra, que se reorganiza, pero ¿significa esto que podrá devolver el dinero a los afectados? Ya hemos escuchado que el Auculo lo ve complicado.
Lo ve muy difícil, aún así deja estas recomendaciones para aquellos que hayan comprado entradas.
Nuestra recomendación es recopilar toda la documentación y solicitar a la empresa que informe de la situación actual para estar atento a los canales de comunicación habitual para, en este caso, si finalmente la empresa entra en concurso, no perder el plazo de comunicar el crédito a la administración concursal.
En la industria musical, la confianza pesa casi tanto como el talento y esta crisis ha dejado ya a más de un artista sin cobrar y a muchos seguidores con muchísimas dudas.
He echado esta mañana un vistazo a las reseñas que tiene WeGo en Google y mantiene una valoración media de 4 sobre 5, que no está nada mal. Pero ya cuando te metes a leer con detalle, Pilar, el panorama cambia. Algunos usuarios alaban con su atención al cliente, dicen que es eficaz ante errores puntuales. Sin embargo, otros muchos han relatado cancelaciones sin previo aviso, devoluciones que no llegan, correos que no obtienen respuesta. Algo que nos han corroborado desde la OCU.
Hasta ahora las quejas recibidas respecto de estas empresas se centraban en la no devolución de los gastos de gestión cuando por diferentes motivos se cancelaba un evento.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.
Pues otro de los grupos directamente afectados es Bombay, la banda valenciana que en 2025 estaba inmersa en su gira de décimo aniversario.
El grupo ha informado que ha perdido aproximadamente el 80% de los ingresos previstos por esta gira de décimo aniversario que gestionaba con WeGo, pero a pesar de estas pérdidas también han decidido seguir adelante. Van a seguir con los conciertos que tienen pendientes para no defraudar a sus seguidores.
Javi Fernández es la voz cantante de Bombay. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, chicas, muy bien. Bueno, aquí estamos un poco desconcertados, pero...
No me extraña, no me extraña. ¿Cómo os habéis enterado, Javi, vosotros de esto, del preconcurso de acreedores de WeGo?
Bueno, nos enteramos ayer por varias personas y también por las redes sociales de la etiquetera directamente cuando pusieron este comunicado. Y bueno, enseguida nos pusimos a la marcha porque nosotros, bueno, tenemos dos conciertos aún de esta gira de salas que cumplir. Uno es mañana, día 23, en Alicante y otro es el día 30 en Zaragoza. Y sí que es cierto que nos quedaban algunas entradas por vender para llenar ya prácticamente el aforo. Y claro, directamente tuvimos que cambiar de etiquetera corriendo porque para que la gente pudiera acceder al recinto y poder vernos a nosotros. Entonces, bueno,
ha sido un poco de... O sea, los conciertos los mantenéis, Javi, que es importante.
Nosotros queremos mantenerlos sabiendo que vamos a tener una pérdida grande, una pérdida que es bastante importante y al final hemos hecho un balance y hemos decidido, pues bueno, tranquilizar un poco a la gente que ha comprado todas esas entradas. Y sobre todo que hacer lo que más nos gusta, que al final es hacer música y seguir con esta gira que son 10 años y queremos celebrarlo de una forma especial como tanto trabajo nos ha costado, ¿no? Y bueno, vamos a subir nosotros todos los gastos que conlleva pues pagar a todos los músicos, pagar a toda la tribu, pagar a toda la sala, pagar a todo eso, que es un coste que, bueno, que siempre con las entradas pues lo recibes luego, ¿no? E incluso tienes beneficios. Pero en este caso, pues la gira nos ha salido palmatoria, ¿no? Como decimos aquí.
Uh-huh. Y decías que...
No, lo tenemos que tomar así.
Que vais a cambiar de etiquetera, de empresa. ¿Habéis cambiado ya? O sea,
sí,
es decir, las entradas que quedan las podéis...
Ayer por la tarde cambiamos de etiquetera.
¿Quedan entradas para el concierto, por ejemplo, de mañana?
Quedan muy pocas entradas, pero aún quedan entradas. Por eso ya hemos puesto los tickets en nuestras redes sociales, en Bombay Oficial, para que la gente pueda acceder. Y bueno, ya se están comprando, de hecho se han comprado bastantes hoy. O sea, que quiere decir que estamos haciendo las cosas y nuestro equipo está haciendo las cosas bastante bien, pese a las adversidades.
Vaya
historia. Hay que reponerse siempre.
Uh-huh. Porque esto se está afectando de lleno y la pérdida económica es considerable.
Es considerable porque, como ha dicho Bea, pues... casi el 80% de en cuenta que nosotros llenamos en Málaga, hemos llenado... En Alicante prácticamente vamos a llenar, en Zaragoza vamos a llenar, en Barcelona llenamos, entonces sabemos que el concierto de Málaga, el concierto de Barcelona y el 80% del concierto de Alicante, el 80% del concierto de Zaragoza, pues no lo vamos a ver seguramente. Entonces, bueno, nuestra parte humana quiere pensar que nosotros también somos empresarios y, bueno, Dios no quiera, pero alguna vez nos puede pasar esto, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué pasa exactamente ni cómo ha sido este problema para ellos, pero bueno, queremos pensar que ojalá pueda salir pues la gente adelante.
Javi, pero para intentar entender todo este asunto, porque ya sabes que estas plataformas están muy cuestionadas, sí, con todo lo que está pasando, ¿por qué los grupos recurrís a este tipo de plataformas para vender las entradas? Como te decía, muchas cuestionadas por sus tácticas y por cómo inflan luego los precios a los compradores.
Sí, bueno, hay muchos artistas, te voy a hablar sinceramente, muchos artistas que son mucho más grandes que nosotros y a lo mejor sí que tienen su compañía, tienen un equipo 360, un equipo de marketing donde pueden gestionar directamente todo eso. Nosotros tenemos una oficina que trabaja muy bien, pero no tenemos un equipo donde podamos estar todo el día pendiente de si hay alguna reclamación de entradas, de tickets y de cosas, ¿no? Entonces siempre, creo que más del 50 o 60% de artistas o de grupos recurrimos a las tiqueteras porque nos facilitan el trabajo y al final por un pequeño porcentaje, pues bueno, también tiene un posicionamiento en redes sociales y en Google que hace que directamente el artista tenga más visibilidad, ¿no? Por eso siempre recurrimos a las tiqueteras.
¿Pero qué pensáis que debería cambiar en el modelo de negocio de estas plataformas tras un caso como este?
Bueno, pues la verdad es que no sé muy bien qué decirte porque nosotros no hemos tenido ningún problema nunca con ninguna tiquetera. Siempre ha funcionado muy bien. Sí que es cierto que está desde que pasó lo de Bad Bunny hace poquito y ahora esto es como coño, que algo está pasando, algo está cambiando, ¿no? Bueno, a lo mejor directamente la solución sería lo que tú has comentado, que directamente el propio artista o la propia compañía pues lleve el negocio 100% de la tiquetera, ¿no? Aunque sea un poco más costoso a nivel equipo, a nivel marketing, pero al final yo creo que el ser independiente en todo es lo que te va a llevar un poco a lo seguro.
¿Desde WeGo se han puesto en contacto con vosotros? ¿Os han dicho algo?
Lo único que ha dicho WeGo es la noticia que sacó en redes sociales donde nos informan del preconcurso de acreedores a todos y no han dado ningún dato más, incluso creo que han desactivado comentarios y todo, o sea, para que la gente no pueda interactuar. Entonces, no sabemos nada, nada más que eso.
Bueno, importante volver a repetir que vuestros conciertos, los dos que os quedan de vuestra gira, se mantienen y que os dicen vuestros seguidores que como son tan fieles, ahí van a estar apoyándoos.
Tenemos muchísimas ganas y no sabes la ilusión que nos hace pues haber cumplido 10 años en la música y sobre todo haber llenado todos los sitios y mañana en Alicante va a ser una fiesta. Quedan muy pocas entradas, ya se han puesto a la venta con la nueva tiquetera y bueno, pues esperamos que sea una fiesta como siempre, que se lo pasen pipa y sobre todo que la música sea lo primordial y el contacto con los fans, ¿no? Suspender sería la última opción.
Pues Javi, muchísimas gracias, que haya suerte y éxito con esos dos conciertos que os quedan, que están pendientes de vuestra gira, que los disfrutéis, vuestros seguidores también, y que todo esto se pueda solucionar. Gracias, Javi.
Muchísimas gracias y ojalá todo vuelva a la normalidad y podamos seguir funcionando como siempre. Y nada, que tengáis buena tarde, un besito a todos.
Un abrazo. Javi Fernández de Bombay. Claro, Bea, tras conocer este caso, nos hacemos una pregunta. ¿Lo de WeGo es un caso aislado o estamos ante un problema de fondo que obliga pues a replantear cómo funciona este negocio de la venta online de entradas?
Fíjate que lo decía ahora Javi, ¿no? Dice, acaba de pasar lo de WeGo, hace unos días estábamos hablando de lo que había ocurrido con las entradas del concierto de Bad Bunny. Llevamos un tiempo hablando de este tema, no precisamente estamos hablando demasiado bien de este tipo de empresas, así que también sobre este tema le hemos preguntado a Enrique García, portavoz de la OCU. Esto es lo que nos ha contado.
Sin ningún tipo de duda, la venta de entradas online necesita una regulación mucho más estricta. La protección de los consumidores se debe reforzar porque los casos abusos detectados en el sector se centran en precios dinámicos, los cargos abusivos en la venta de entradas o la reventa.
Pues, ¿te acuerdas que hablabas la semana pasada de los precios dinámicos?
Efectivamente, los precios dinámicos que una vez más los hemos podido comprobar, ¿no? Con la locura de la venta de entradas que han supuesto los 12 conciertos que va a ofrecer Bad Bunny en España, 10 en Madrid, 2 en Barcelona, y hablábamos pues de eso, de los precios dinámicos y cómo tú te puedes meter en una de estas plataformas pensando que vas a comprar una entrada a un precio y cuando llegas al final del proceso te encuentras en la trampa de que esa entrada se ha encarecido, se ha podido podido duplicar y dices, ¿cómo renuncio a esa entrada cuando además me están apremiando a que sea rápido porque se están vendiendo todas y me voy a quedar sin ella? Bueno, yo creo que todo esto, lo que ha pasado con el caso de Bad Bunny, con esta crisis de WeGo, pues ha destapado una realidad incómoda en la industria musical, plataformas que manejan una buena parte de la venta de entradas en España y que dejan en el aire pues una situación, como decimos, que donde los perjudicados, desde luego, por un lado, son en este caso grupos como 21 o Bombay, pero también los compradores, ¿no? Los compradores de todas esas entradas, la confianza de los compradores, que en una industria musical, desde luego, es fundamental. Bea, gracias también a ti.
Muchas gracias.
Vamos a ir a Sevilla porque vuelve a ser noticia Quique Salas, el jugador sevillista que fue detenido el pasado 14 de enero por su supuesta participación en apuestas deportivas ilegales. Según informa El Confidencial, la Policía Nacional ha encontrado nuevas pruebas en su teléfono móvil que demostrarían que forzó tarjetas amarillas en partidos de primera división para efectuar apuestas ilegales, apuestas en las que participaba él mismo junto a amigos y familiares y cuyas ganancias se repartieron entre todos. Víctor Fernández es nuestro compañero de Deportes COPE. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
A lo primero, Víctor, recuérdanos cómo fueron los hechos, la detención de Quique Salas el pasado mes de enero.
Bueno, esto surge en el mes de enero, como comentas, aproximadamente, que una empresa de apuestas, Codere, ve algo sospechoso, dos apuestas en Morón de 100 euros por unas cartulinas amarillas de Quique Salas, una cosa tremendamente sospechosa, y bueno, piden una investigación y encuentran que está presuntamente implicado el jugador Quique Salas. Acuden a un entrenamiento, aquello fue un show porque como no sabían si ir a su casa o al domicilio, a otro domicilio, decide la policía ir al entrenamiento. Al jugador le invitan desde el club a que fuerce como una especie de lesión para que se retire antes, porque la policía iba a detenerlo. En principio, el club pensaba que era un asunto de violencia de género y después se entera que estaba implicado en una investigación de presunto delito de estafas y de apuestas deportivas. El jugador lo niega absolutamente todo, lo niega todo, a su familia, a su entorno más directo y al club, y la investigación avanza y hoy nos sorprende con esa bomba, esa exclusiva que saca el compañero Chema Olmo en el Confidencial, en el que da un paso más adelante y en el que incluso podemos leer la captura de las conversaciones que él tiene con algunos de sus amigos, preparando lo que va a ser la cartulina amarilla que va a forzar y las apuestas que van a hacer.
¿Qué dicen exactamente esas capturas, Víctor?
Bueno, pues es una conversación entre chavales, porque son gente joven, estamos hablando de un jugador de 22, 23 años en WhatsApp, con prácticamente dos o tres palabras. En algunas ocasiones él le prestaba dinero y viene a decir, te paso esto, a mí me corresponde 300 euros, 200 para ti, yo voy a forzar esa cartulina amarilla, y después vas a los partidos y por ejemplo un partido contra el Barcelona ves una cartulina amarilla que está forzada en campo contrario, que no tenía ningún sentido, y la policía empieza a hilar. La policía en esos WhatsApp lo que encuentra es la conversación previa del jugador pactando los movimientos que van a hacer.
Hoy sabemos si se ha pronunciado el jugador, me imagino que no ha dicho nada al respecto.
No,
desde el club,
nadie,
¿han dicho algo?
Nadie. El jugador no habla, el jugador sí ha querido llevar el asunto desde el principio con abogados suyos personales, no se ha querido desvincular del club, y el club sí me comentan que de puertas para adentro, eso no te lo va a reconocer nadie, el cabreo es tremendo con el jugador, y ya en su día le pegaron una bronca de dimensiones importantes, pero de puertas para afuera, lógicamente, porque no pueden hacer otra cosa, hablan de la presunción de inocencia y que van a respetar todos los trámites judiciales, y hasta que no haya una sentencia en firme no van a tomar ninguna medida.
Porque ¿en qué situación judicial está ahora mismo Quique Salas? ¿Está imputado, no?
Sí, está imputado. La verdad es que no sabemos si el jugador ha ido a fue a declarar ya o no. El caso es que el juzgado ha abierto diligencia y si no lo ha llamado a declarar, que yo creo que sí, porque estamos hablando de una investigación que nace en el mes de enero y esto va rápido, pues habrá abierto diligencias y le habrá prestado declaración. El jugador se puede negar a declarar y bueno, el juez lo manda para casa y abre y a la espera del juicio, ¿no?
Y Quique Salas, mientras tanto, que continúa jugando con normalidad con el equipo. De hecho, hoy mismo ha estado entrenando junto a sus compañeros, ¿no?
Sí, esto es del mes de enero, Pilar, y fíjate, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado ha jugado y además ha jugado bien. O sea, es que mentalmente debe estar muy fuerte el jugador. Incluso, esto es noticia que conocemos, el club sabía, ¿no? Sabía por dónde iban las investigaciones policiales y, bueno, han seguido hacia adelante. Y el jugador ha estado jugando con total normalidad, hoy se ha entrenado y en principio va a jugar el próximo fin de semana.
Víctor, si todo esto se confirma, ¿a qué se enfrentaría penalmente?
Bueno, hay que tener en cuenta que la legislación, que este tipo de cosas no se considera como algo que adultere la competición en España. Por ejemplo, en la Premier son muchísimo más duros y cuando hay ciertos indicios de presunto delito de estafa deportiva, apartan al jugador y les puede caer una sanción muy, 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 muy dura de deportiva de por vida. Sabemos que los hechos son contundentes porque la información es precisa y muy profunda. Lo que no sabemos realmente, incluso los profesionales que están pendientes de este caso y que dominan los pasillos habituales de la policía y de los juicios, dicen que no saben por dónde va a terminar, porque posiblemente penalmente. Luego puede haber pactos, Pilar, porque ni a la empresa de apuestas le interesa que esta bola engorde, ni a la liga, ni a la federación, ni al club, porque todo es mentira, ¿no? Hay una degradación moral tremenda y todo el mundo quiere tapar todo lo que haya ocurrido. Puede haber pactos y pueden dejar esto penalmente en una sanción pues mínima, porque estamos hablando de cantidades que rondan los 7-8 mil euros. Otra cosa es que en el momento que haya sentencia, a ver qué dice la liga y qué dice la federación y qué medidas toma el Sevilla con respecto a su licencia deportiva, porque uh-huh. Lo otro va por otro lado, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa. Y lo que ocurra, pues nos lo contará nuestro compañero Víctor Fernández de Deportes Cope Sevilla. Víctor, un abrazo, gracias.
Muy bien, Pilar, gracias. Hasta luego.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés desconectan Samaná, República Dominicana, en los hoteles de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con hasta 400 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Además, la estancia del primer niño es gratis. Consulta condiciones. Reserva ya tus vacaciones de verano con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué hace?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca, nunca, nunca.
Creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en
todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Bardeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Hay que prepararlo todo, queda nada para que llegue.
Tranquila, ponemos un ventilador de techo en la habitación y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El domingo, como todos los 25 de mayo, se celebra el Día Internacional del Vino, un universo del que podríamos hablar durante horas. Pero las historias, como las botellas, primero hay que abrirlas. Y hemos descubierto a una persona que tiene una colección enorme y muy curiosa de sacacorchos. Por eso John Uriarte ha decidido elegir la palabra sacacorchos para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte.
Bueno, mira, escucha esto. Eso sería una botella abriéndose.
Pero eso lo has hecho tú.
Con la boca, sí.
Hombre, claro.
Pero, instrumento consistente en una espiral metálica con un mango o una palanca que sirve para quitar los tapones de corcho a los frascos y las botellas. Eso es lo que dice la RAE sobre el sacacorchos. Pero fíjate que lo escribimos en plural, quizá porque su mundo es muy variado. ¡Ojo! Que para abrir bien una botella con un sacacorchos, no todo el mundo vale, ¿eh? ¿A ti qué tal se te da, por cierto?
Paso palabra. No se me da nada bien. No, ¿eh? Soy la típica que, bueno, soy bastante torpe y acabo rompiendo el corcho.
Pues yo te enseñaría. Te enseñaría porque mi familia se ha dedicado a vender vino desde el siglo XIX, ahí es nada. A finales del XIX empezaron, así que algo de ello se me ha quedado. Y sé más de estas cosas que, por ejemplo, Tony Leblanc.
Esto que están bebiendo ahora se llama vino tinto. Hay dos clases de vino. El blanco y el tinto. Y hay también dos clases de ciudadanos respecto al vino. Los que beben en las comidas y los que lo beben antes. Estos últimos no suelen tomarlo en las comidas porque generalmente terminan no yendo a comer.
Very good wine.
Very good wine. Bueno, conozco a mucha gente que tiene bodegas o colecciones de vino. Claro, por eso me ha llamado la atención esta colección de sacacorchos. ¿Pero cómo se le ocurrió?
Pues para saberlo tenemos hoy aquí en La Tarde COPE al protagonista de esta colección, que es José Mari López Lecuona, que cuenta con una colección de cerca de 3.560 sacacorchos. José Mari, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos colección enorme y curiosa, porque todo esto, ¿cómo empezó, José Mari?
Bueno, pues comenzó porque iba a abrir una pequeña bodega de uso familiar. Entonces yo coleccionaba fotografías y postales antiguas de Hondarribi. Y visitando un stand que había en un mercadillo, vi que al lado del que vendía las postales había uno que había expuesto en su mesa una serie de sacacorchos. Y le comenté a mi mujer, le digo, oye, mira qué bonito esto para decorar la bodega que estamos montando. Ah, pues sí, oye, pues buena idea. Entonces compramos unos sacacorchos. Pero a la siguiente feria que fuimos, vimos otros que eran más bonitos. Y así es como comenzó la colección.
Vamos, que te picaste. Te picó la curiosidad. Oye, este está bien, pero mira, este tampoco está mal.
Pues sí, y así comenzó. Y poco a poco, y claro, te metes en el mundo, y como hay tantas maravillas, pues a mí me engancharon. Pues sí. Bueno, 3.000, sí, cerca de 3.600 acacorsios actualmente.
Fíjate, bueno, eres Hondarribitarra, lo digo porque has mencionado a Hondarribi, que por cierto es una localidad preciosa que conocemos bien Pilar y yo, que tiene además tres nombres preciosos, porque es Hondarribia, Onyarbi y Fuenterrabía, o sea, que tiene todo. Y lo que tiene es muy cerquita a Francia. Ahí te has ido ya a pillar sacacorchos, imagino,
claro,
¿no?
Claro, claro. Es que aquí hay muy pocos mercadillos de ese tipo, que puedan, hay más que mercadillos de ropas y de zapatos, pero de ese tipo de cosas no hay. Entonces en Francia sí que hay. O sea, pues concretamente estuve, la semana pasada estuve en un pueblito que está cerca de Biarritz, Aetze se llama, que tiene una feria importante. Bueno, se suelen presentar unos 200 comerciantes a vender y bueno, pues allí siempre cae alguna cosa.
O sea, ¿pero es un mercadillo simplemente de sacacorchos?
No, un mercadillo de tipo antigüedades.
Y ahí los encuentras, ¿no?
Sí, hay de todo. Hay mucha chatarra y hay mucha cosa. Hay cosas buenas de vez en cuando, aparecen cosas buenas.
Y me imagino que son que no solamente de Francia, que para tener una colección tan amplia tendrás sacacorchos de otras muchas partes del mundo, ¿no?
Prácticamente de todo el mundo, sí.
Por ejemplo, claro, cuando uno piensa en un sacacorchos, piensan que pues puede estar el de toda la vida para poder girar y poder sacar el corcho, pero claro, los hay de muchos tipos. ¿Cuáles tienes tú? ¿Algunos raros que tengas por ahí? ¿De qué tipo?
Pues, yo que sé, tengo desde, yo que sé, pues para abrir champán, por ejemplo, de pared, de sobremesa, anclas, llaves, armas, bastones, deportes, animales, en fin, pues una infinidad. No hay, yo lo tengo clasificado más o menos por familias. Tengo puesto los simples, los mecánicos, los figurativos, de bolsillo también hay. Hay también unos maravillosos que solían usar las damas del siglo XIX para abrir perfumes, que son todos de metales preciosos, de plata, de oro, nácar, en fin.
Qué bueno, claro, porque pensamos siempre en un sacacorchos para una botella generalmente de vino, pero antiguamente los perfumes se tapaban con un corcho.
Claro, claro, efectivamente. Y los jarabes también, pues para abrir jarabes y demás de los que preparaban los farmacéuticos, en sus botellines, y tengo algún botellín antiguo también con su sacacorchos puesto en el corcho.
Fíjate, ¿y tienes alguno favorito así de recordar? Me han hablado de uno fabricado en 1802.
Ese lo hizo un tal Edward Thompson, Thomason, perdón. A mí es un sacacorchos que me encantó, o sea, porque es un auténtico trabajo de ingeniería, porque tiene dos vástagos roscados que uno penetra dentro de otro y girando en el mismo sentido, y primero introduce el corcho, introduce la mecha en el corcho, y continuando girando en el mismo sentido, a la vez lo extrae, penetra un vástago dentro de otro y lo extrae. Es una, a mí aquel sacacorchos me fascinó, porque me pareció impresionante el trabajo de ingeniería para y en el año que fue, 1802.
Oye, José Mari, ¿cómo los tienes clasificados o catalogados? ¿Por país, época, sistema mecánico, por el material?
Normalmente por los sistemas que son. Pues los tengo en tipo familias, digamos. Simples, los mecánicos, claro, dentro de los mecánicos pues hay muchos tipos de mecánicos, ¿no?
O sea que podemos ver la evolución del sacacorchos si acudimos a tu bodega y vemos todos los que tienes y vemos tu colección. Me imagino que los últimos serán los de aire comprimido.
Sí, bueno, sí. También hay, por ejemplo, aquí hay un sacacorchos que me llama también mucho la atención, fabricado en España por un catalán, por un tal Jacinto Presa, me parece que era así, que le dieron un premio, una medalla de oro en Ginebra, en el año 2000. Y ese te aconsejo a ti para que puedas abrir tú con ese sacacorchos, que es muy sencillo.
Ah, eso te voy a preguntar yo, para los torpes como yo, ¿cuál nos ibas a aconsejar? Pues este, ¿no? Ese, este modelo.
Ese, claro.
Tanto es así que le llaman el perfecto, me parece que le llaman.
Y, por cierto, hablando de perfectos, perfectos no sé si habrá, pero caros los hay, porque me han dicho que alguna vez ha habido que pagar mucho dinero, ¿no?
Con algunos sí, bueno, hay auténticas barbaridades lo que se ha pagado, porque yo tengo referencia de un coleccionista rumano que tiene una colección fantástica, será una de las, seguras, si no la mejor, de las mejores del mundo. Claro, este hombre tiene un edificio en Bucarest que tiene, colecciona planchas, colecciona estufas, colecciona sacacorchos, colecciona, en fin.
De todo.
Y se comenta que pagó en una subasta en Inglaterra en el orden de 70.000 euros por un sacacorchos.
70.000 euros.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
¡Qué barbaridad!
Estaba fabricado con un acero que sacaron del puente, cuando derribaron el puente de Londres, que lo sacaron de allí y lo fabricaron con eso. Eso es lo que cuenta la historia, pero a mí me parece una barbaridad, ¿no? Pero el orden de 30.000, 20.000, 15.000, hay varios sacacorchos. Yo, desgraciadamente, de esos no tengo ninguno. Yo, el más caro que tengo, no me llega para más, me parece que son sobre 3.000 euros.
Que no está nada mal, ¿eh?
Que no está nada mal, efectivamente. Oye, José Mari, para acabar, ¿qué piensas hacer con tu colección?
Pues no lo sé. Mis hijos no quieren saber absolutamente nada de ella.
Qué pena.
Tengo tres hijos y no quieren
saber. Y dicen que nada, ¿no?
No. Tengo esperanzas en mis nietos. Tengo 9 nietos y espero que alguno se aficione a ello. A alguno yo les puedo llevar a mercadillos, a picarles un poquito, a ver si entran en el juego, pero no sé. Claro, todavía son muy jóvenes. El mayor tiene 16 años y el menor tiene 5 años.
¿Pero alguna vez los has expuesto? ¿Has hecho exposición de tu colección?
Sí, he hecho, sí. Hice una exposición en Lazcano, que es un pueblo de la Guipúzcoa profunda, como lo llamamos los costeros. Uh-huh. Y luego hice también otra aquí en Hondarribi, también hice otra colección muy bonita, que resultó muy bien y fue un éxito además. Y bueno, pues de momento eso.
Bueno, pues a ver si hay suerte y sí, los nietos sí, continúan sí. Con la afición. José Mari López Lecuona, todo un coleccionista de sacacorchos, con esa colección de cerca de 3.560 sacacorchos. José Mari, un placer charlar contigo, gracias.
Igualmente, a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Igualmente. Fíjate, sacacorchos, que yo le iba a decir que nos dejen herencia a ti que te deje el fácil.
El fácil, yo, si puede ser el fácil. Tú ya te complicas la vida, eso.
Ya
es,
me complico la vida y ya está. La vida al final necesita también un sacacorchos, no lo olvides.
Eso es. Para abrir buenos momentos y para abrir buenas botellas también. Jon Uriarte, gracias. Hasta la semana que viene.
El martes abro yo también el sacacorchos.
Convencida que esto te ha pasado en alguna ocasión. Empiezas así con mucha motivación. Toda la motivación del mundo en el gimnasio, sales o a correr, por ejemplo, después de meses de inactividad, y a la semana estás ya con una rodillera puesta o tomando antiinflamatorios. O te sientas mal en el trabajo, una mala postura, y acabas con la espalda como si hubieras corrido una maratón. Hoy vamos a hablar de esto, que a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Vamos a hablar de las lesiones, y lo vamos a hacer con alguien que sabe muchísimo de este tema, y además sabe también cómo contarlo para que lo entendamos todos, porque él es Toni Pérez, es fisioterapeuta, divulgador en redes sociales y autor del libro No te lesiones más. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantadísimo de estar por aquí.
Bueno, hoy todo el mundo que estamos con la fiebre del deporte queremos tener un amigo como tú, un amigo fisioterapeuta, ¿no? Seguro que son tantas las preguntas que te hacen a diario que tienes material, no para un único libro como este que nos presentas, sino para muchos más.
La verdad que sí, además, como tú comentas, intento todo razonarlo desde el sentido común, ¿no? Que todo el mundo lo entienda, y entonces eso hace también que repercuta en que todo el mundo me pregunte, porque claro, como entienden mi contenido, lo basan en eso. Así que sí, el día a día de un fisio es de esa forma.
Bueno, vamos a decir que tienes una comunidad enorme en redes donde te conocen como Fisioteduca, tienes 2 millones de seguidores en Instagram y en TikTok, y acabas de publicar este libro cuyo título lo dice todo. No te lesiones más. Es el título del libro de Toni Pérez. Cuéntanos, ¿qué es lo primero, Toni, que deberíamos entender para dejar de lesionarnos tanto?
Pues mira, te va a sonar chocante porque acabas de leer el título, pero lo primero que hay que entender es que siempre nos vamos a lesionar. Es decir, el título de mi libro está mal, sí. Se refiere más a un pensamiento hacia largo plazo de decir, de preguntarte tú mismo, ¿cómo no te lesionarías más? Partiendo de ese hecho, ¿cómo hacemos para no lesionarnos, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto? Pues dándonos cuenta que la mayor lesión que existe es el sedentarismo. Si no nos movemos, estamos perdiendo fuerza, estamos perdiendo movilidad, estamos perdiendo resistencia, y el día que nos lesionemos va a ser una lesión mucho más incapacitante porque no tenemos capacidades para afrontar nuestro día, cosa que al deportista no le pasa.
Es decir, la lesión del que hace deporte se recupera infinitamente mejor que el que está todo el día sin hacer nada.
Sí, de hecho hay una palabra que me encanta que es el optimismo. ¿Qué dirás? Vaya chorrada. Pues no. El optimismo, es decir, el afrontamiento positivo de la lesión, es el factor más predominante que te dice, que te indica si tú te vas a recuperar bien o mal de la lesión.
Ya, pero cuando tienes ahí una contractura o algo más grave, ojalá solamente fuese una contractura, que muchas veces, ojo, es muy incapacitante. Pero si te has hecho una lesión gorda, muchas veces lo de tirar de optimismo es complicado, ¿eh?
Sí, pero el deporte te da valores. Por ejemplo, el optimismo no es tener una vida feliz y alegría. No. Es afrontar el presente, vivir en el presente e intentar ser la mejor versión que puedas en el futuro, que es lo que tienes que hacer en tu lesión. Porque si no, todo lo que no te predispongas a recuperarte va a ser un lastre que vas a tener siempre en una mochila llena de peso para no tener esas capacidades al 100%.
Pero, Tony, ¿por dónde empezamos gente que hasta ahora ha llevado una vida más o menos sedentaria por el motivo X? ¿Porque no tenía tiempo o porque no tenía ganas? Que esto también muchas veces pasa. Y sí es verdad que ahora hay como una especie de fiebre o de contagio por hacer deporte o por salir a correr. ¿Por dónde empezamos a ejercitarnos para evitar que esas lesiones sean lo menos complicadas posibles o lleguen lo más tarde posible también, que nos pillen en mejor condición física?
Claro, Pilar, si quieres nos vamos al entorno de una persona que nunca haya hecho deporte. Uh-huh. Y de hecho puede incluso lo vea como con tirria, de decir, es que realmente creo que no me va a gustar. Deportes hay tantos como verduras, entonces alguna te va a gustar. Hay muchas personas que detestan el gimnasio porque entienden que esa es la única forma de entrenar fuerza y no llevan nada de razón. Porque en cada deporte se puede hacer un trabajo, por ejemplo, de fuerza aplicado al deporte. Si a ti te gusta correr, vas a tener que empezar a trabajar movimientos explosivos que te generen fuerza. Y no va a ser levantar en el press banca en el gimnasio, que es muy aburrido para ti en este caso.
El deporte es fundamental y citabas la fuerza. Sí, es verdad que hace años, Tony, tú eres que eres muy joven, pero hace tiempo nos inculcaban a todos el cardio, cardio, cardio. Y ahora, sin embargo, es a todas horas fuerza. ¿Por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza?
Porque la fuerza es la base de todas las demás capacidades, ¿no? Y no me tengo que ir al deporte. ¿Tú cómo has llegado hasta aquí, Pilar? Andando, ¿no?
Andando.
Algo habrás andado 100%.
Y sí, oye, para una caminata, un ratito.
Para andar, por ejemplo, necesitamos el cuádriceps o los isquios. Musculatura. La musculatura tiene la principal capacidad que tiene es la fuerza. Sin fuerza no desarrollamos la capacidad de poder existir. Es decir, tú no puedes literalmente ni subir una escalera. Y esto, a oídos de una persona que ya haya entrenado fuerza durante mucho tiempo, es una tontería. Pero, por mucho que a día de hoy se incita al deporte, estamos en un tiempo que yo siempre hablo de sedentarismo tecnológico. Es decir, tenemos un fenómeno de lo vemos por la tele, lo vemos por la radio, lo vemos por todos sitios, el deporte, pero después no nos animamos a dar el paso. Y las tecnologías nos están quitando muchísimo tiempo, entonces esa dependencia de la tecnología también está trayendo una poca dependencia del movimiento.
Estamos hablando con Tony Pérez, que es fisioterapeuta y que acaba de publicar el libro No te lesiones más, que se trata de eso, de movernos, de ejercitarnos, de hacer deportes y de evitar, si es posible, las lesiones, aunque ya nos acaba de decir que, lógicamente, en algún momento de nuestra vida, todos, absolutamente todos, y más si hacemos deporte frecuentemente, nos vamos a lesionar. Sí, es verdad que si estamos en buena forma, esa lesión seguramente, el proceso de recuperación va a ser infinitamente mejor. ¿El calentamiento es importante, Tony, para no lesionarnos?
El calentamiento, que es un punto que está muy en debate, aunque parezca que no.
Por eso te lo pregunto.
Es muy importante. Realmente, si tú quieres hacer un calentamiento efectivo, lo que necesitas es hacer el calentamiento adaptado a tu deporte.
Por tanto, el calentamiento es fundamental, que es algo siempre muy discutido y hay gente que se lo salta por pereza directamente. Nos vamos ya directos a hacer el ejercicio. En este caso nos ponemos a hacer pesas en el gimnasio o la máquina que sea. ¿Y el estiramiento posterior es importante también?
Antes no se recomienda estirar, porque todo eso que hemos hablado de la preparación se la carga si estiras, porque tú estás sometiendo el músculo a una extensión máxima en la cual estás favoreciendo la relajación. Pero si nos vamos al final del entrenamiento, ahí a ti, ¿qué te apetece? A lo mejor te apetece estirar. ¿Te apetece? Lo haces. ¿Que no te apetece? No lo hagas. Pero no tiene ni más efectos ni menos a nivel fisiológico. Ahora, a nivel mental, a nivel de ritual, que es una palabra que se usa mucho y que el ser humano depende de hábitos y de rituales, si a ti te encanta estirar, sigue haciéndolo. Claro que sí.
Pero mejor después del ejercicio,
claro,
no antes.
A ver, imagínate que tú te vas a una clase de yoga, necesitas hacer un calentamiento en cuanto al estiramiento. Uh-huh. Pero si tú lo que estás haciendo es, te vas a empezar a dar una carrera de 10 kilómetros, estirar no, sino calentar específicamente hacia el deporte
que
vas a hacer.
Pero fíjate, es muy habitual la gente que hace running, ¿no? Cuando los ves con la pierna subida así, estirando un poco la parte de los isquios, realmente.
Claro, y fíjate que el estiramiento, por la posición de estiramiento, induce al músculo a la relajación. Además, está adaptado a ello. Puedes estirar, si te va bien, estira. Hay mucha gente que por ese mismo ritual también tiene que hacerlo antes. Pero sobre todo, hazlo con movimiento. O sea, realmente tú vas a calentar el motor de verdad, no vas a relajarte.
Oye, Tony, en tu libro dices que hacer todos los días lo mismo te funde el sistema nervioso. ¿Por qué?
Pues porque no le echamos nada de cuenta, Pilar, al sistema nervioso. Tú has dicho antes, tu contenido lo basas en el razonamiento, efectivamente. Y la gente no conoce su sistema nervioso y es algo vital, mucho más que el músculo. El músculo, que nosotros lo vemos, lo lucimos, mira qué bíceps, mira qué glúteo, mira no sé qué. No es lo importante. Lo importante es el sistema nervioso. Al músculo se le engancha un nervio, que es el que le dirige. Es como el director de orquesta y el otro es una trompeta. El músculo es una trompeta. El músculo hace lo que le ordena, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ese sistema nervioso, si tú todos los días estimulas una alta carga, no tiene sentido. Esto se llama machaca, ¿no? O sea, machaca de decir todo, machaca de gimnasio. Todos los días voy al fallo, al máximo que pueda. A nivel del estímulo de fuerza máxima, eso te genera a ti un cansancio tremendo. Y es sobre todo porque el sistema nervioso te lo perjudica mucho, ya que está hiperestimulado, hipersensible. Tú piensas que todo tiene un receptor en el cuerpo, el músculo también.
Ahora que hablas de esto, ¿qué señales deberíamos escuchar de nuestro cuerpo antes de que aparezca una lesión importante? Porque hay gente que está tan enganchada al deporte que lo que tú dices es que va un día, va otro, y a pesar de que tenga un dolor, una contractura, una sobrecarga, sigue ahí entrenando o sigue haciendo deporte. ¿Cuándo el cuerpo nos da una señal de decir, para un poquito?
Pues nos da no una, sino muchas. Si ya no las vemos, que estamos tela de ciegos, básicamente. Fíjate, lo principal sobre este tema es que es importante entender el dolor. No tenemos que contemplar el dolor como algo malo. El dolor es un aviso. Si no tuviéramos dolor, tendríamos un problemón. El dolor se asocia con la pérdida de movilidad, ¿no? Llegas a un momento en el cual, lo clásico es la rodilla, ¿no? Te duele la rodilla y al final de ahí tú la doblas todo y me duele ahí al final. Pero también te duele y como te duele te incapacita, no tienes seguridad, así que pierdes movilidad. Perder un poquito de movilidad ya es algo significativo de que hay algún tipo de problema. Entramos en el terreno de la inflamación. ¿Qué pasa con la inflamación? La inflamación es una percepción muy subjetiva, pero sí que es verdad que si tenemos una gran inflamación es síntoma de que algo dentro de esa articulación está mal, pero principalmente hay que fijarse en el dolor y en la pérdida de movilidad, que está todo asociado a la estabilidad. Y por cierto, tú has comentado, hay gente que entrena todos los días, esto no tiene por qué ser malo. Si la persona sabe cuadrar perfectamente todo para que encaje y cada músculo tenga su descanso. Si tú todos los días estás, venga, que quiero más glúteo, más glúteo, más glúteo, más glúteo, el glúteo tiene que descansar. Es decir, el músculo le favorece mucho más un descanso que un sobreentrenamiento.
Está claro que tenemos que hacer deporte, que nos tenemos que cuidar, pero también está claro que tenemos que aprender a cómo hacerlo para minimizar los riesgos y para intentar no lesionarnos. Y en este libro podemos aprender mucho. No te lesiones más, el libro de Tony Pérez, fisioterapeuta, que nos acaba de acompañar aquí en la tarde. Tony, un placer, muchísimas gracias.
Nada, a ti y que todo el mundo disfrute de su cuerpo, pero que tenga ese cuidadito, como empieza mi libro, con cuidarlo, aunque sea que se acuerde de él de vez en cuando.
Gracias, Tony. Ahí estaban esos consejos que nos ha dado el fisioterapeuta Tony Pérez, con muchísimos seguidores, como nos contaba a través de las redes sociales. Oye, que nos ha explicado todo muy bien, ¿eh? Consejos para no lesionarnos más. Lo que pasa que a veces, oye, queremos cuidarnos, hacer deportes, nos lesionamos, pero también en las cosas y actividades más cotidianas.
Bueno, falta hacer echarle un ojo a ese libro porque nos gusta lucirnos delante de los hijos y pasa lo que pasa.
Buenas tardes, queridos. Pues una lesión bastante tonta. Estábamos jugando al pañuelo, no te lo pierdas. Salí yo corriendo porque, claro, estaban los niños también, había que lucirse delante de los hijos, más banda de amigos mayorcitos ya y nuestros hijos. Según iba corriendo, el otro que me pillaba, yo noté así como un enganchón en las piernas. En resumen, doble fractura de los isquiotibiales en las dos piernas. Madre y en mía. La caída, luxación acromioclavicular, 6 meses después de la operación, de engancharme otra vez la clavícula al hombro y rehabilitaciones. Anda que.
Anda que. Y luego los nombrecitos que tienen algunas lesiones. Que
pero has visto lo bien que le ha salido, ¿no? Se le ha quedado grabado, claro, como para olvidarlo esto.
Bueno, pero jugar al pañuelo nunca puedes pensar.
Pañuelo, ¿eh?
Sí, sí, que te vas a provocar semejante lesión, ¿eh? Pobre hombre. Bueno, Pilar es de las que se lesiona con agacharse, que eso le ha pasado.
Sí, me ha pasado a mí.
Pues J de Alicante creo que te supera, Pilar.
Anda.
Mira.
Buenas tardes a la gente. La forma más tonta que tuve yo de lesionarme fue con un estornudo. Estornudé de tal manera que me hizo un esguince en la espalda. Tuve varias semanas de baja porque no podía ni moverme. Buenas tardes, saludos a todos.
O sea, tú fíjate.
Yo necesitaba más explicación, la verdad es que no la he tenido, pero ¿cómo se puede lesionar?
Sería el estornudo.
El estornudo.
No un estornudo. Y, o sea,
y aparte el esfuerzo que tienes que hacer para lesionarte la espalda.
¡Qué dolor!
De estornudar.
¡Qué dolor! ¡Qué dolor!
¡Qué fuerte! Bueno, y este pobre también tuvo mala suerte.
Buenas tardes, gente. Yo tuve una lesión muy grave de la manera más tonta. Al ponerle la patilla a la motocicleta, se me rompió un gemelo con 3,5 centímetros de rotura. 5 meses de baja. Ahí queda.
Ojito con ponerle la patilla a la moto o a la bici, que es que te puede explotar el gemelo.
Sí, te pones ahí, te agachas y te da como me pasó a mí. Me pasó las costillas. Es que tú dices, no voy a esquiar, no vaya a ser que me lesione.
Bueno.
Y luego te lesionas haciendo pues una cosa tan cotidiana, tan del día a día.
Efectivamente, de la forma más tonta.
En fin, nos lo cuentas en qué teléfono,
Rosa. 607-150602.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.